Pues el tema está aquí. Los 25 capos que se colaron en la lista de las FARC. ¿Quién los metió? ¿Cuánto pagaron? ¿Y a quién? Pues la revelación ha venido por parte de la unidad investigativa del diario El Tiempo. El editorial del día de hoy es fuerte y contundente a la hora de hacerle un llamado al gobierno nacional diciéndole, mire, aquí no se pueden repetir los mismos eventos que ocurrieron con el proceso de justicia y paz y los paramilitares, pero sobre todo, ¿cuáles son los filtros que se están teniendo para que justamente delincuentes, sicarios, narcos, pues entren a las filas de un proceso de justicia especial para la paz?
Sí, el gobierno incluso responde algo parecido a Hassan, no se alarme. Esto hace parte de lo normal, es decir, es grave, hay que investigarlo, hay que sancionarlo, pero hace parte de lo normal. ¿Por qué digo que hace parte de lo normal? Porque dice el gobierno que hay un procedimiento que tiene tres momentos. Uno, las FARC se comprometen con la construcción de unos listados y con la veracidad y exactitud de los mismos. Ese aparentemente es el que está en cuestionamiento. El segundo, en el que el gobierno, tras verificar dicha información, acredita o presenta observaciones respecto de esos posibles casos de colados. Y el tercero, en el que el gobierno se reserva la facultad de excluir nombres de la lista que presente las FARC sobre los que se establezca que no pertenecen a esa organización. Es decir, estaba previsto que hubiera unos sedazos y como parte de ese procedimiento de unos filtros a los listados que presentaron las FARC es que se ha detectado ese tipo de irregularidades.
Sobre esto, pues vale la pena escuchar entonces las voces no solo de los comisionados de paz, sino también de las propias FARC. Yamit, uno se pregunta acá, y yo citaba el nombre de Luis Carlos Restrepo por una razón. Luis Carlos Restrepo ha estado en los últimos años por fuera de Colombia, prófugo de la justicia justamente por unos procesos de unos desmovilizados de las autodefensas, los cuales pues no eran de los paramilitares. Y esto le ha generado, por supuesto, entonces, la pregunta que ya hace ahora, y es, ¿pasará lo mismo con este tema de estos colados? O aquí las responsabilidades, como escuchamos el audio del ministro del Interior, Guillermo Rivera, pues las investigaciones serán de carácter individual.
Pues, Hassan, yo, digamos, lamento no estar de acuerdo con usted, pero creo que los casos, digamos, no tienen comparación, entre otras cosas, porque usted parte de un supuesto, y es que al excomisionado Restrepo lo procesan por los colados en las autodefensas. No, al excomisionado Restrepo lo procesan básicamente por la desmovilización falsa de un grupo de supuestos guerrilleros de la columna cacica La Gaitana de las FARC en el Tolima. Una falsa desmovilización en la cual el excomisionado lo que dice es, a mí, o sea, yo no organicé ese show lo organizó el ejército con el general Mario Montoya Uribe a la cabeza y yo fui allá simplemente a recibir las armas que ellos estaban presentando. Pero hay testimonios en los que dice que ahí se dice que ahí hubo una especie de gran farsa para hacer pasar a Biófilo y a otros integrantes, a unos supuestos integrantes de las FARC que en realidad no pertenecían a esa organización como desmovilizados. Entonces, partiendo de ese supuesto, yo creo que los casos no son comparables. ¿En qué son comparables los procesos? En que efectivamente hubo narcotraficantes en el proceso con las autodefensas y en el proceso con las FARC que quieren posar ahora de delincuentes políticos o de darle un ropaje de ideología a su actividad para intentar obtener beneficios judiciales.
Aquí estoy mirando y vale la pena en eso preguntarles a quienes se han encargado de los procesos de recibir esos listados, porque siempre tengo entendido ellos manejan unos porcentajes y dicen se estima que pueden haber unos colados, por ejemplo, un 10%. Un 12% de colados. Eso pasó con el proceso de justicia y paz. En este me imagino que habrán hecho lo mismo. Habrán dicho, es posible que en esos listados entren unos colados. Manejar los filtros para que esas personas al final puedan ser detectadas es lo que está pasando en este momento. Sin embargo, las responsabilidades deben de ser, pues, tenidas en cuenta por una razón. Mire, si hay 14.088 nombres, de los cuales Iván Márquez y Mauricio Jaramillo, el médico, entregaron solo 11.284, han sido acreditados hasta el momento por el gobierno nacional. Pues de esos listados, aquí empiezo a ver lo que ha revelado el diario El Tiempo, y resulta que hay unos nombres que realmente uno dice, ¿por qué están acá? Uno de ellos, Juan Carlos Cortecero, cabecilla de las llamadas Águilas Negras, un reducto de paramilitares. El señalado miembro del cartel del Golfo, Martín Emilio García Agudelo, también tuvo que ser expulsado, al igual que Miguel Bastidas Bravo, alias Gárgola, jefe de la narcobanda conocida como La Constru, que operaba en el Putumayo y movía 2 toneladas de coca al mes. La lista también la cierran Haider Sulimán Dajome Vidal, miembro de los Rastrojos, el ejército privado de los Comba, y Luis Alberto Ramos Amézquita, señalado jefe de la banda criminal Los R-15. Pues yo me imagino que la preocupación en el gobierno nacional debe ser alta, Azuri.
Pues, Hassan, y hay que preguntar, perdón, ¿cómo llegaron a esas listas? Y cuando pregunto el cómo, estoy hablando de posibles sumas económicas que alcanzarían los 5.000 millones de pesos por cabeza. En este orden de ideas uno pensaría quiénes fueron esos gestores, porque es que el enlace hay que hacerlo, la negociación no se hace sola. Esto hace parte de esa materia de investigación.
Y es que con esa lista de narcos colados en la en el proceso de para pasar a las JEP, pues queda muy difícil después pelearle al periódico El Mundo que por qué nos dicen Francisco en la patria de los narcos.
Ya que usted está hablando...
Es muy duro el titular, pero a uno y ve y...
Pero ya que usted está hablando de ese titular, generó mucha controversia, Andrés. Yo no sé usted qué piensa, digamos. Dice, el titular dice así, Francisco en la patria de los narcos. Eso es un artículo del periodista José Manuel Vidal en el diario El Mundo.
Yo creo, eso es un poco el reflejo de lo... Yo creo, las series de televisión, ¿no? El tema de la serie Narcos influyó mucho en eso, que es muy popular en España.
Está estrenando la segunda.
Exacto, lo que pasa es que en España no saben que esos fueron historias de hace 20 años que se volvieron a reactivar y se volvieron moda, entonces pensarán que Colombia todavía es un país de narcos y la carta del alcalde de Federico es impresionante.
Y vale la pena hablar con él, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque él mismo se encargó de redactar esa carta, sí, y de hacérsela llegar al diario El Mundo. Yami, para que ampliemos un poco...
Pero usted ve, perdón, usted pasa por las calles en Colombia y están los carteles de narcos en los eucolis, en los
la
paraderos.
La publicidad, dice usted, la
publicidad, sí, la publicidad en este momento, pero, entonces ya, como que no es...
Sí, aquí se volvió además analista político del jefe sicarios de Pablo Escobar. Entonces
estuvo tuiteando mucho sobre la visita del Papa.
Ah, bueno, entonces imagínese usted. Mire, para que volvamos sobre esto de los 25 capos que se colaron en la lista de las FARC, pues es bueno mirar esto también, cómo lo ven desde la Agencia de Reintegración y Normalización. Saludamos a esta hora a su director, Joshua Mitrotti. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan. Buenos días a la mesa de trabajo. Qué rico estar con ustedes.
Cuéntenos exactamente, aquí vale la pena empezar a mirar esto con lupa, y es desde el punto de vista de la experiencia que han tenido ustedes en la Agencia de Reintegración y Normalización, ¿cuántas veces se ha dado, por ejemplo, que hay colados ya sea por parte del proceso que fue de Justicia y Paz con los paramilitares o ahora lo que se está reportando en este proceso con las FARC?
Querido Hassan, nosotros tenemos una gran ventaja desde la agencia y es que nosotros no certificamos a las personas, es decir, nosotros no decimos si una persona fue o no miembro de un grupo armado, sino lo que hacemos nosotros es sobre las entidades que tienen competencia para certificar, nosotros atendemos. En el caso particular de las FARC, quien tiene la competencia de certificar la pertenencia a un grupo es la Oficina del Comisionado para la Paz. En este proceso nosotros hemos coadyugado para generar todos los mecanismos de control, pero quien tiene la última palabra a la hora de definir si una persona era o no miembro de un grupo armado es la Oficina del Comisionado.
Es decir, cualquier responsabilidad sobre un caso como este recae en la Oficina del Alto Comisionado, y aquí le voy a preguntar por nombres. Sergio Jaramillo.
Pues quien haya firmado las listas, yo no sé quién firmó la última lista, lo que le planteo es que es una responsabilidad exclusiva del Comisionado para la Paz y que se generó todo un equipo de trabajo interagencial para poder hacer las verificaciones del caso. Sé que existieron algunas personas que fueron rechazadas y cuestionadas por parte del gobierno, pero es una responsabilidad de la Oficina del Comisionado quien realmente tiene las herramientas para certificar la pertenencia o no de una persona a la organización.
O sea, estos personajes que habían intentado colarse en los listados todavía no habían llegado a su oficina, es decir, ese habría sido un paso posterior.
Tendría que ser un paso posterior, porque la gente cuando llega a mi oficina ya llega certificada y acreditada en un acto administrativo por parte de la Oficina del Comisionado.
Uno podría ver, señor Mitrotti, esto de dos maneras: por la gravedad del intento de colarse o por la eficiencia del filtro para detectar que alguien quería colarse. usted, supongo, tiene que defender el segundo argumento.
Pues mire, yo creo que este es un ejercicio muy complejo. Yo quiero que ustedes entiendan que hay personas que no nunca estuvieron con una cédula, nunca estuvieron registradas. Entonces, pues fue un ejercicio interagencial complejo, profundo, no exento de dificultades, y hay que ponerlo sobre la mesa. Pero yo creo que hoy podemos decirle al país que los filtros, el ejercicio de organización del gobierno y de todas las agencias ha funcionado. De cierta forma hemos detectado personas que la oficina del comisionado ha dicho no pueden hacer parte del listado.
Y sáqueme de una duda, ¿es cierto que normalmente en estos procesos se tienen unos porcentajes donde se sabe pueden darse estos eventos, es decir, un 10% o algo por el estilo, que uno diga, mire, pueden haber colados y precisamente hay que prender las alarmas cuando esto pase?
Mire, Hassan, en todos los programas sociales donde hay apoyos económicos, donde hay beneficios, siempre va a haber la pretensión de tener personas que ingresan en los listados. En los colegios usted lo ve, en el CISBEN usted lo ve, y aquí creo que ha habido un ejercicio fuerte de control del Estado para asegurar que este listado al final esté lo más depurado y lo más aproximado a la realidad. Yo creo que la lección, por ejemplo, de los paramilitares, es una lección que se aprendió para este proceso. En los paramilitares se desmovilizaron más o menos 36 mil personas y entregaron alrededor de 16 mil armas. En este momento vamos en un listado de 11 mil y punta, y ya van más de 10 mil armas entregadas entre caletas y armas entregadas en las zonas. Entonces, uno aquí se puede decir, yo creo que acá ha habido un ejercicio de responsabilidad, pero no está exento de dificultades.
Pues, director de la Agencia para la Reintegración y la Normalización, Joshua Mitrotti, como siempre, un placer. Gracias por la gentileza y por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y siempre la orden.
6:27 de la mañana. Pues ahí está. Vale la pena escuchar las voces sobre este tema. Andrés, mañana es un día muy interesante para Apple, ¿no?
Sí, señor. Ya el famoso nuevo equipo tan esperado que pensaba se iba a llamar a iPhone 8.
Y no.
No. Se va a llamar iPhone X o iPhone 10. Es el número romano 10 por el